Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según sus designios. Ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien, le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él graciosamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros? Pues bien, hermanos, con esta palabra que es del capítulo 8 de la Carta a los Romanos, nos sirve de introducción para la segunda parte de la enseñanza de intercesión que comenzamos el martes pasado. Digo enseñanza, vuelvo a repetir como el otro día, porque es una enseñanza. Os dije que íbamos a ver tres puntos. Como veo que hay caras nuevas, voy a repetir un poquito en un minuto. Y vamos a ver tres puntos. Un primer punto que era la intercesión. Un segundo punto, los tipos de intercesores. O a mí me gusta más decir las etapas por las que un intercesor puede pasar, entre comillas, puede pasar. Quizás es mejor decir las etapas por las que el Espíritu Santo hace pasar a un intercesor. Y una tercera parte, que es la más práctica, que es la forma de ejercer, también entre comillas, la intercesión. Que aquí el único que ejerce como tal la intercesión, como decíamos el otro día, es Él, Jesucristo, nuestro Señor, que está sentado, como acabamos de leer, a la diestra de Dios Padre, intercediendo día y noche, continuamente, por cada uno de nosotros. Y al principio os dije que lo íbamos a ver en dos martes. Yo creo que, si no os importa, vamos a utilizar un tercer martes, porque quiero que las cosas las veamos despacio. Esto, tanto la primera parte del otro día como la de hoy, es un poco teórico, entre comillas. Puede parecer un poco denso, un poco espeso. Os he dicho que es una enseñanza. Y sobre todo, como muy místico, que lo hablábamos el otro día. Y también os decía que sí, que es místico, porque la intercesión es mística y estamos en el campo de la mística. Pero es que nosotros, como pueblo de la renovación carismática, somos un pueblo de místicos. Aquí pasa, yo creo, a la inversa, lo hemos dicho muchas veces. Lo normal es hacer una vida, una ascesis que te lleva a la mística. El Espíritu Santo te hace primero un recorrido ascético para entrar en la mística. Pero nosotros en la renovación carismática es a la inversa. Desde la mística, después pasaremos a la ascesis, pero somos un pueblo místico. Porque después de tener un encuentro personal con Jesús vivo y resucitado, después de experimentar que Él es el Señor, el Jesús vive que todos hemos experimentado y que nos ha dado un vuelco al corazón cuando hemos tenido ese encuentro con el Señor, cuando generalmente la renovación carismática, yo ha sido la renovación carismática, donde me he encontrado con este Jesús vivo y resucitado, donde he experimentado que Él es el Señor, que está vivo, que es mi Señor. Porque después de tener este encuentro, el Espíritu Santo te introduce directamente en la mística. Después nos hará pasar por las tesis. Posiblemente cada uno el camino que el Espíritu Santo quiera recorrer en nosotros, pero somos un pueblo místico. Por esto que voy a deciros puede sonar místico, pero es que lo somos, con lo cual pues estamos dentro de la mística. Y también os decía que puede parecer pues un poco teórico, y vale, pues puede ser, pero también tengo que deciros que vosotros como Fray Escoba, nosotros como Fray Escoba, como comunidad de Fray Escoba, somos un pueblo de intercesores. El Señor nos ha regalado un poderoso don de intercesión a esta comunidad, como comunidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que de la práctica, nosotros como la mística, hemos entrado directamente en la práctica y ahora quizá necesitamos saber algunas cosas teóricas. Teóricas en cuanto a que lo que os digo primero tiene que pasar por nuestra razón, entre comillas, para que luego el Espíritu Santo nos lo lleve al corazón. Y ese teorismo que pasa por nuestra razón, cuando llega al corazón, que el Espíritu Santo lo transforme en vida. Por eso puede parecer un poco teórico y un poco místico y pesado estas dos primeras partes, pero creo que son necesarias, porque, insisto, nosotros tenemos ya la práctica de la intercesión, pero a veces lo que estamos haciendo, pues es que está todo también dentro de la palabra y es teoría. Y por eso os dije que íbamos a leer alguna palabra más de las que leímos la semana pasada, que empezamos a introducir la intercesión con el Éxodo 17, el capítulo 17, en el que veíamos a Moisés, mientras que Israel estaba peleando en una batalla con Amalek, mientras Moisés tenía los brazos en alto, Moisés, que es un hombre de esperanza potente, un hombre de fe potente, un hombre, un gran intercesor, pues mientras tenía el cayado en una mano y los brazos levantados con el cayado, pues iba ganando el pueblo de Israel. Y en cuanto que bajaba los brazos porque se cansaba, pues vencía a Amalek. Y entonces Hur y Aarón le ponen piedras para sujetarle los brazos en alto. Y así Israel consigue la batalla. La batalla de nuestro Dios. Lo cantamos el otro día, ¿verdad? Pues también quería deciros que esta lectura que acabo de leeros es con la que yo quería empezar. ¿Os acordáis que os dije que mi idea era empezar con una lectura de todas las que hay preciosas del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, empezar con Romanos 8? Quizá de todas las de la intercesión a mí es de las que más me ha tocado. Y bueno, el otro día, es cierto que el día antes el Señor ya me había puesto en el corazón que por qué iba a rehusar la clásica, que yo no quería usar una clásica como es la de Moisés en la batalla de Amalek, por qué la iba a rehusar, y la leímos, y hoy leemos esta. Aquí tenemos a Jesús, el gran intercesor, el único intercesor, a la diestra del Padre, orando día y noche por cada uno de nosotros. Y para dar también dos palabras para quienes no estuvisteis, decíamos que la intercesión, la palabra intercesión, venía de dos palabras, inter y cedere, que quería decir situarse entre, posicionarse entre. Y esto, que es así humanamente, cristianamente es lo mismo. Interceder es situarse entre, posicionarse entre y ser un mediador. Y decíamos también que la distancia entre Dios y el hombre es infinita, pero que también nuestro amoroso Padre, su amor por nosotros es infinito, su misericordia es infinita y su bondad y su sabiduría es infinita. Por eso, para salvar esta distancia, construyó un puente, que es su Hijo Jesucristo, nos dio un puente. Y en este puente, a través de este puente, en pleno derecho, desde que recibimos el bautismo y recibimos el Espíritu Santo en nuestros corazones, formando parte del cuerpo de Cristo, tenemos pleno derecho a ser intercesores con Él y a ser un puente con Él y en Él y por Él, y además ser un canal de doble dirección, con Él y por Él. Y decíamos también que la intercesión es un acercarnos al sufrimiento de nuestros hermanos, acoger el sufrimiento de nuestros hermanos, las necesidades de nuestras hermanas, de nuestros hermanos, y presentárselo en este puente como intercesores por Él, con Él y en Él a nuestro amoroso Padre, que sabemos que de antemano tenemos todo concedido. Y dicho esto, quería hacer unas lecturas, vuelvo a repetir que aunque sea un poco pesado, creo que es necesario, para que veamos que todo lo que dijimos el otro día y que todo lo que estamos hablando de intercesión no es nada nuevo, es la palabra de Dios. Lo que pasa es que nosotros nos la apropiamos por méritos no nuestros, los suyos. Unidos a sus méritos nos apropiamos sus palabras, nos apropiamos sus promesas y por eso podemos interceder. Y vamos a ver, vamos a empezar, por ejemplo, con esta lectura de Juan. Encuentro porque las tengo todas preparadas. Bueno, nos dice la primera epístola de San Juan, en el capítulo 5, dice: en esto está la confianza que tenemos en Él, en que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Y sabemos que nos escucha en lo que le pedimos, sabemos que tenemos conseguido lo que le hayamos pedido. Y en el capítulo 2 nos dice: hijos míos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y a ver si encuentro la de Timoteo. Sí, aquí está. Nos dice la primera epístola a Timoteo. Ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, elevando hacia el cielo unas manos piadosas. Y en la Epístola a los Hebreos, a ver si la encuentro. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que probado en todo, igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para ser socorridos en tiempo oportuno. Creo que hay otra más. También de la Epístola a los hebreos. Dice, de aquí, que pueda también salvar perfectamente, dice, primero voy a leer el versículo anterior. Pero este posee un sacerdocio perpetuo, porque permanece para siempre. De ahí que pueda también salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Perdonadme si me he extendido un poco haciendo las lecturas, pero quería, pues con estas sencillas palabras, volver a deciros que todo lo que estamos diciendo aquí, que es palabra, no porque lo diga yo, que es palabra de Dios, y es palabra sagrada porque está en la Biblia. Y entonces lo que nosotros estamos haciendo con la intercesión no es nada anómalo. Estamos apropiándonos de lo que Él nos ha concedido ya de antemano, el estar intercediendo. Y por eso con Él, por Él y en Él podemos ser intercesores con pleno derecho. Y dicho esto, pues vamos a entrar en la segunda parte. Habíamos visto la primera, de lo que era un poquito pues la intercesión, y decía que había una segunda parte en la que nos recordaba los pasos dentro de la intercesión de los intercesores que el Espíritu Santo tiene que dar en nosotros. Recordamos que en la intercesión estamos en la dimensión del don, es decir, estamos bajo la acción del Espíritu Santo y de sus siete dones, y estamos en la dimensión de la misericordia y de la compasión. Pues en esta misericordia, en esta compasión y en esta dimensión del don, estas etapas que vamos pasando, es por decir un poco las etapas, porque luego el Espíritu Santo puede hacer en nuestra vida lo que le dé la gana y con nosotros. Podemos empezar por la última y sin haber pasado por la primera, y a la inversa. Podemos quedarnos en una, podemos quedarnos en otra. Eso Él sabrá. Lo único que tenemos que hacer es estar abiertos a lo que Él quiera de nosotros. Pero en una primera etapa podríamos decir que estábamos los intercesores, los meros presentadores. ¿Os acordáis que decíamos que había cuatro, los meros presentadores, los simples intercesores, los intercesores consagrados y los intercesores cristificados, que hablamos un poquito la semana pasada? Y os decía también que en las dos primeras, lo de simples y meros, que parece un poco peyorativo, pues yo creo que es una forma de hablar, pero no es nada peyorativo. Lo de meros presentadores es que tenemos una sensibilidad especial, ¿no? El Señor nos da una sensibilidad especial pues para acoger el sufrimiento de los demás, acoger el dolor de los demás, acoger incluso el pecado de los demás y presentárselos a Él, entregárselos a Él. Si os acordáis también decíamos, recordando a Santa Teresa, que Santa Teresa decía que orar es hablar de amor con quien sabemos que nos ama, y que interceder es presentar el sufrimiento ajeno pasando por nosotros a quien sabemos que nos cuida. Pues en esta sensibilidad con nuestros hermanos de percibir el sufrimiento, de percibir el dolor, nos hacemos eco como Él, como lo acabamos de leer en su palabra, y se lo presentamos a quien nos cuida y a quien nos ama, para que Él, con estas palabras de promesa que nos ha dicho, que todo lo que le pidamos lo recibiremos en su nombre, si tenemos fe y creemos en Él, pues así se lo presentamos. Los resultados no nos importan, los resultados son suyos. Lo único que hacemos nosotros es ser meros presentadores. Meros presentadores, que no es nada peyorativo, repito, sino tan sencillo que decíamos también como María, María en las bodas de Caná, que lo que dijo es: no tienen vino, y se lo dijo a su hijo, simplemente no tienen vino. Se dio cuenta de que había una necesidad y se la presenta a su hijo. No tienen vino. Pues estos meros presentadores pueden ser grandes intercesores, porque los resultados no dependen de nosotros. No quiere decir con esto que es que, porque ser meros presentadores, pues no se va a conseguir. No, porque no lo conseguimos nosotros, lo consigue Él, que es el que está intercediendo. Por lo tanto, podemos ser meros presentadores y ser grandes intercesores, porque el resultado no es nuestro y no depende de nosotros como presentadores. Y la palabra presentar viene de una palabra hebrea que se dice arad. Y ahora significa poner en orden. Poner en orden, que los israelitas la utilizaban mucho cuando iban a la guerra. Es poner, establecer un orden de batalla para el combate que va a acontecer. Y es que cuando estamos intercediendo, estamos preparándonos para un combate. Estamos combatiendo con Él. Él es el que ha combatido con nosotros. Pero nosotros nos unimos a Él y seguimos combatiendo con Él. Pues de esta primera parte hay una segunda parte, y valga la redundancia, que son los simples intercesores. También el adjetivo simple parece también un poco peyorativo, que tampoco lo es, porque además aquí, en este campo de los simples intercesores, estamos en el carisma de intercesión universal, nada más y nada menos. Y cuando hablamos de un carisma, lo decíamos el otro día un poquito y lo volvemos a repetir, no es nada más ni nada menos, que una manifestación sencilla y callada del Espíritu Santo actuando para el bien de la Iglesia, para un bien común. Y en todo carisma hay una presencia viva de Jesucristo. Por eso os decía, nada más y nada menos, una sencilla manifestación, nada más y nada menos, del Espíritu Santo, en el que está Cristo vivo actuando en ese carisma, para el bien común. Pero, sin embargo, ningún carisma es un adorno para la santidad de nadie. Porque, como decíamos también el otro día, pues no depende ni siquiera de la gracia que nosotros tengamos en ese momento. Se necesita un servicio, y si tú estás abierto, el Señor lo da. Eso es un carisma para el servicio de los demás. Y puede ser que luego, una vez que se ejercita el carisma, pues otra cosa mariposa. Y perdonar por la expresión, ¿no? Pero es una cosa puntual para un bien común. Pero ya en esta fase, en esta etapa de estar bajo la dimensión del don, bajo la acción del Espíritu Santo, con un carisma de intercesión universal, el Espíritu Santo va actuando cada vez un poquito más y un poquito más. Y aquí hay cuatro requisitos, requisitos entre comillas. Cada uno de estos requisitos será el Espíritu Santo el que tiene que hacerlo en nosotros. No son requisitos que nosotros conquistemos, son requisitos que el Espíritu Santo va realizando en nosotros. El primer requisito para ser un intercesor con un carisma de intercesión universal, vuelvo a repetir, no es nuestro, que es de Él, pero el primer requisito para entendernos es acercarnos al hermano con la mirada de Dios. Y la fe nos da esta visión. Acercarnos al hermano con el amor de Dios. El Espíritu Santo nos va a regalar ese amor. ¿Y cuál es la mirada de Dios? La mirada de Dios es Jesucristo. ¿Y cuál es el amor de Dios? Es Jesucristo. Con lo cual, nosotros nos acercamos al hermano con la mirada de Jesucristo. Y nos acercamos al hermano con el amor de Jesucristo en nuestros corazones. Y aquí, cuando hablamos de intercesión y cuando estamos intercediendo por nuestros hermanos, aquí no buscamos culpables. Aquí lo único que buscamos es remedios. Y como sabemos que nosotros no podemos dar ningún remedio, recurrimos a Él y elevamos nuestra plegaria a quien sabemos que nos cuida. Elevamos nuestra plegaria con nuestra mirada puesta en el hermano, que es la suya, y con su amor, el amor de Jesucristo, que pasa a través de nuestros corazones y llega al hermano puesto en Él. ¿Os acordáis que decíamos que había un canal de doble gracia? Que por un lado nosotros estábamos recibiendo y acogiendo el sufrimiento, el dolor, incluso el pecado de nuestros hermanos, se lo estábamos llevando a Él, y a través nuestro otra vez volvía la gracia para ese hermano, lo que ese hermano necesitaba. Pues en este canal de doble dirección es en el que estamos, y en este primer requisito de acercarnos con el amor de Dios, con la mirada de Dios, que no es otra que la de Jesucristo. Hay un segundo requisito, que sigo diciendo, lo ejerce Él en nosotros, que es una unión cada vez más íntima con Jesucristo. Que Él es el único sacerdote y Él es el único intercesor. Lo acabamos de leer. Y nosotros, por el bautismo, tenemos acceso a estar revestidos de Él. Tenemos acceso a ser intercesores con Él. Y el Vaticano II también lo dice, que la intercesión común y la intercesión ministerial, aunque son diferentes, las dos forman parte del único sacerdocio, el sacerdocio de Jesucristo. Entonces, con Él, en Él, por Él, que lo hemos repetido, podemos ser intercesores, acercarnos al sufrimiento de nuestros hermanos y acoger el sufrimiento de nuestros hermanos. ¿Os acordáis que decíamos que el sufrimiento se acoge? El dolor y el mal se combaten, pero el sufrimiento se acoge. Pues con Él, por Él y en Él, formando parte de su sacerdocio y siendo intercesores con derecho propio que nos da el bautismo, que nos da el Espíritu Santo, pues nosotros también intercedemos por los hermanos. El tercer requisito es que cada vez se nos va dando un amor más grande a nuestros hermanos. Y aquí el Espíritu Santo nos introduce en el carisma de compasión universal. ¿Os acordáis que decíamos que la compasión era acercarse al dolor ajeno, al sufrimiento ajeno? ¿Os acordáis que decíamos que la compasión es el modo como nuestro amoroso Padre se acerca al sufrimiento de cada uno de sus hijos? Y sabemos una cosa, y es que todo lo que nosotros pedimos ya lo tenemos concedido. Y además que todo lo que nosotros pedimos, ya Él ha pagado el precio de lo que nosotros pedimos. Es como dice siempre Chus, que te vas a tomar la cerveza y dice, el hijo paga la cerveza. Pues lo mismo, tenemos todo eso ya pagado y conseguido, en Él, con Él y por Él. Y en este carisma de compasión, cada vez nos acercamos más al sufrimiento de los hermanos y nos vamos vaciando, el Espíritu Santo, mejor dicho, nos va vaciando de nosotros mismos para ir acogiendo en nosotros ese sufrimiento, ese dolor, incluso su pecado, para ser canales y puentes y pasárselo a Él, que es el verdadero intercesor y a la vez revertirlo a nuestros hermanos. Y el cuarto requisito es una unión cada vez más íntima con el Espíritu Santo, que la siga haciendo Él. El Espíritu Santo es el paráclito, es nuestro defensor, es nuestro abogado, es nuestro gran intercesor. Y aquí estamos bajo la acción del Espíritu Santo siempre. Aunque al principio hemos hablado de un carisma como tal, como algo puntual, aquí estamos hablando ya como un carisma que nos ocupa un poquito más y que el Espíritu Santo como que nos va trabajando un poco más. Estamos siempre bajo la dimensión del don, bajo la acción del Espíritu Santo y de sus siete dones. Y esto lo va ejerciendo cada vez más en nosotros. Y este sería pues ese segundo punto, ese segundo tipo, o esa segunda etapa de los intercesores, los simples intercesores. ¿Verdad que parece la palabra un poco peyorativa? Fijaros qué bonito lo que es ser simple intercesor, o sea, de simple no tiene nada, sobre todo porque cuesta mucho dejarse hacer por el Espíritu Santo. Entonces pasaríamos al tercer estadio, que es el de intercesores consagrados. Y veíamos un poquito el otro día y decíamos que consagrar es la acción del Espíritu Santo por la que éste toma posesión de un ser, de una persona. La introduce en el seno de Dios, la introduce en el seno de la Trinidad, la unge, la reviste de su santidad, la va cambiando por dentro hasta configurarla con Cristo. Y consagrarse es abrir las puertas de par en par al Espíritu Santo. Entregarte a Él, dejarte invadir por Él, dejarte invadir por los tres, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, y dejar que el Espíritu Santo luego te utilice para que vaya formando Él, creando en Él la obra que el Padre tiene preparado para cada uno de nosotros. Y este paso, esta consagración, implica una renuncia no como fin, sino como medio. El Señor nos pide ir renunciando incluso a nuestra propia voluntad. Después seguramente nos la devuelve, porque las cosas del Señor son así. Renuncias a una cosa y Él jamás destruye nuestra naturaleza, jamás. Y luego te la devuelve, no solamente con creces, sino que te la devuelve. Te crees que te vas a quedar sin las cosas, se las entregas, cuesta mucho entregar, hasta que por fin puedes decir, te lo entrego. Y sin embargo luego resulta que te lo devuelve y te quedas tal cual, ¿no? Pero ya está pasada por Jesucristo. Ya no es tuyo, ya no te pertenece a ti. Sigues siendo tú, pero pasada Él por ti Y ha cambiado, la situación ha cambiado. Y cuesta a veces entregar las cosas, ¿verdad? Yo creo que a todos nos ha pasado. Hay cosas que nos cuesta mucho entregar. Pues en este caso vamos entregando poco a poco nuestra voluntad. Pero Él no la vuelve a devolver, no perdemos la voluntad, pero ya está pasada por Él, por Jesucristo. Y entonces, ¿qué son los intercesores consagrados? Pues son aquellos intercesores en los que su vida cada vez ha caído más bajo la acción del Espíritu Santo. Y este cada vez les va trabajando más. Y llega un momento que ya el Espíritu Santo hace que intercedas no solamente con Jesucristo, sino que intercedas como Jesucristo. Que ya hay un cambio en el con al cómo. Tan importante es el con, pero también es muy importante el cómo. ¿Y qué quiere decir interceder como Jesucristo? También hablamos un poquito el otro día. Pues interceder como Jesucristo es, por un lado, cuando Jesús intercede, lo veíamos, está intercediendo desde el corazón del Padre al corazón del Padre. Y veíamos que la distancia es mínima. Y cuando nosotros intercedemos con Él, pues estamos igual intercediendo desde el corazón del Padre al corazón del Padre. Con lo cual la distancia también es mínima. Y llega un momento en que ya casi no necesitas ni palabras para interceder. Basta pues, un gesto ante el Señor, basta una mirada, sagrario, por ejemplo, o en la Eucaristía. Ya casi no necesitas palabras, un silencio lleno de su presencia. Y poco a poco este intercesor consagrado, que el Espíritu Santo lo ha ido trabajando, llega un momento que entregas tu voluntad, como decía antes. Entonces ese primer requisito, no requisito, que ya estamos en un estadio más, pero esta primera, este primero orar como ora Jesucristo, pues es así, orar desde el corazón del Padre. Y llega un momento que entre los intercesores se produce una corriente de gracia, de unión tan fuerte, que yo no sé si a vosotros os ha pasado, pero muchas veces a lo mejor te despiertas por la noche y te pones a orar, no sabes por qué, ni siquiera estás orando, o otras veces no sabes por qué oras. A veces sí, a veces, bueno, hay cadenas de oración que quedas y intercedes y tal, a tal hora, a tal día, por tal cosa, o no tal hora, tal día, sino orar por tal cosa. Pero hay otras veces que no sabes, o es una persona, y no sabes por qué tienes que orar por ella, pero te pones a orar, o eso, te despiertas muchas veces en la noche y te pones a orar. A lo mejor luego el Señor te dice por qué estás orando, y a lo mejor te dice, pues mira, estabas orando por esto, te das cuenta al cabo del tiempo o de los días. Otras veces no sabes por qué. ¿Y por qué se produce esta corriente que ni siquiera ninguna mente humana puede explicar? Pues porque estamos orando todos desde el corazón del Padre. Y como estamos todos orando desde el corazón del Padre, porque la distancia es mínima, el corazón del Padre es el punto de encuentro. Entonces a veces no sabemos por qué oramos, pero luego resulta que hablas con otro intercesor y ha sentido lo mismo que tú. Y esto que parece muy místico y muy teórico es muy real. Todo esto que os estoy diciendo es tan real, más real, que el que estamos hoy aquí reunidos a las 9:10 en San Martín de Porres. Parece muy teórico y sin embargo muy retórico, y es más real que lo que realmente estamos aquí. Estas cosas se producen porque estamos orando desde el corazón del Padre y hay un punto de unión de todos los intercesores en el corazón del Padre. El segundo punto de cómo intercede Jesús. Jesús intercedía, oraba continuamente. Estaba tan perceptivo al sufrimiento, al dolor que veía, que continuamente estaba orando, estaba intercediendo por todo. Y lo vemos en todo el Evangelio, los Hechos de los Apóstoles, en todo el Evangelio, lo vemos. Y resulta que es que la intercesión no es una forma de orar solo. La intercesión es una forma de vivir, como vivía Él. Te vas transformando desde un momento puntual que intercedes a una forma continua, una vida de intercesión. Y resulta que ya no llegas ni siquiera a presentar pues, los problemas, las personas, sino lo que haces, como hacía Él, es elevar el gemido de la humanidad a su Padre. Y ya no necesitas ni decir a lo mejor las personas, o por esto, por lo otro, sino continuamente tu intercesión es elevar el gemido de la sufriente, de la humanidad sufriente, de nuestros hermanos, de nuestros prójimos, de nuestros más allegados y no tan allegados, elevar ese gemido al cielo, ¿a quién? A nuestro amoroso Padre que nos cuida y que acabamos de leer todas las lecturas, que a través de Jesucristo tenemos derecho propio a llegar a su corazón y pedirle. ¿Os acordáis que decíamos el otro día que cuando intercedemos no queremos cambiar el corazón de Dios? No cambiamos, no intentamos cambiar el corazón de Dios, No queremos hacerle cambiar su voluntad, sino que lo que intentamos es cambiar los acontecimientos para que estos entren en su voluntad y cambiar nuestro corazón o el corazón de los hermanos por los que estamos orando, para que su corazón cambie, porque deje entrar al Espíritu Santo y deje que el Espíritu Santo actúe en él y que su forma de vivir, lo que tenga que vivir, lo viva desde él, con él y en él, nuestro gran intercesor. ¿Os acordáis? Pues estos son los intercesores consagrados, que es una etapa más que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros. Cuando llega un momento que no solamente has sometido tu voluntad al Espíritu Santo, y llega un momento que el Espíritu Santo, como que tu voluntad es la voluntad de Jesús y la voluntad de Jesús es la tuya, sino que hay un paso más, ¿no?, que es como si tu alma, entre comillas, se fusiona con el alma de Jesucristo, nuestro gran intercesor. Ahí están los intercesores consagrados. Insisto, es obra del Espíritu Santo. Porque nadie, ninguno, por méritos propios podemos ser intercesores. Ninguno, por mucho que queramos, podemos ser intercesores. Es un don que se nos regala. Ahora sí, el Espíritu Santo se lo regala a quien lo desea y a quien lo pide. Todos estamos llamados a la intercesión. No por nuestros méritos ni porque nosotros queramos. Nos lo regala. Pero si se lo pedimos, está deseando que se lo pidamos. Y estaba deseando de hacernos pasar estas etapas. Que perfectamente podemos quedarnos en cualquiera de ellas. Si es su voluntad, pues gloria al Señor. Pero si la intercesión, como una misión nuestra, un sí, un camino de santidad, como veremos luego, pues Él va haciendo su obra, pues van pasando estas etapas. Y el Espíritu Santo nos convierte en intercesores cristificados, en la cual nuestra alma de intercesor, entre comillas, se fusiona con el alma de Jesucristo, nuestro único intercesor. Y sin embargo, la vida de cualquier intercesor es una vida normal y corriente, también lo decíamos el otro día. Y como toda vida normal y corriente, es una vida que transcurre en oscuridad y en sequedad, la mayoría de las veces. Y tienes que dejarte hacer, porque el Espíritu Santo te va despojando de tu propio yo, te va despropiando de tu propio yo y te va revistiendo de Cristo. Pero en una vida normal y corriente, con sequedad y con oscuridades. Y llega un momento que has sometido tu voluntad, pero llega un momento que sometes hasta tu autonomía. Entonces pasamos de ser autónomos, seres autónomos, a ser seres cristónomos. Fijaros qué palabra tan bonita, seres cristónomos. Luego el Señor nos devuelve la autonomía, pero vuelvo a repetir, pasado por Él. Y entonces, llegado a este momento en el que los intercesores están cristificados, pues ya no necesitas, como decía antes, ni presentar las personas, ni presentar las peticiones. En realidad, aquí en este momento, el intercesor lo que está haciendo es luchar por el reino de Dios. ¿Y qué es luchar por el reino de Dios? Por reclamar las promesas que ya tenemos concedidas. Reclamar las promesas para nuestros hermanos que ya tenemos concedidas, porque todas sus promesas las hemos leído, se van a cumplir. Entonces, lo único que hacemos es reclamar esas promesas de nuestro amoroso Padre, de Jesucristo, reclamarlas para nuestros hermanos sufrientes. Y a veces ya no tienes ni que decir ni por lo que tienes que pedir. Y además de luchar contra el reino, o sea, luchar por el reino de Dios, ¿os acordáis que volvíamos a la primera etapa, la de ser meros presentadores, y os decía la palabra hará, que significaba poner en orden, y que los israelitas, el pueblo de Israel, lo utilizaba para establecer el orden para la batalla, ¿verdad? Pues aquí estamos en una batalla, estamos batallando por el reino de Cristo. Él, con Él y en Él, pero estamos batallando. Y como estamos batallando, pues nos encontraremos con el combate espiritual y tendremos que encontrarnos con las fuerzas del mal. Y este combate espiritual, pues tenemos que ponernos bajo el señorío de Jesús, porque solo bajo el señorío de Jesús podemos luchar contra enemigos más poderosos que nosotros, sabiendo que la victoria la tenemos conseguida, porque Él es el que ha conseguido la victoria. Él es el que ha bajado a los infiernos, el que ha pisado la cabeza del maligno, Él. Entonces, solamente poniéndonos bajo su señorío, podremos entablar este combate espiritual. Y podremos entablar este combate con las fuerzas del mal, que seguro, como intercesores, en las etapas de intercesión, nos vamos a encontrar. Siempre empuñando en una mano el escudo de la fe, en la otra mano, como nos dice el Evangelio, empuñando al Espíritu Santo, sometiéndonos a Jesucristo, utilizando oraciones incluso de liberación, acogiéndonos al poder de la sangre de Jesucristo y a su cruz. Así podemos entablar esta batalla con el enemigo, que seguro que nos vamos a enfrentar con él como intercesores crucificados por nuestros hermanos. Pues bien, hemos hecho este recorrido de estas cuatro etapas. Insisto, el recorrido no lo hacemos nosotros, el recorrido lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Y llegados a este punto, resulta que lo que antes habíamos visto que era un carisma, que era una cosa puntual, ni más ni menos, repito, que la acción del Espíritu Santo, con lo cual es algo precioso y algo sagrado, pero es un carisma simplemente puntual para un servicio que necesite nuestra comunidad. Con este recorrido hemos ido haciendo un camino de santidad, que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros este camino de santidad. Y aquí sí que nosotros, por nuestra parte, por lo menos dejarnos hacer, abrirnos y dejarnos hacer, acoger este carisma para que se transforme en un carisma de santidad. Y damos una vuelta, hablando del carisma, porque con esto quiero llegar a lo que es el ministerio, que será luego, lo veremos seguramente todo en la tercera parte, pero sí quiero hablar de esto ahora un poquito. Os decía eso, que ya implica un camino de santidad, y es que cuando ya estás aquí, consagrado, cristificado, pues estás orando con Jesús, y como estás orando con Jesús, el Padre Dios ya nos ve como Jesús, nos ve a su propio Hijo, no te ve a ti Loli orando, no te ve a ti Puri orando, está viendo a su propio Hijo. Estamos en ese punto de encuentro desde el corazón del Padre al corazón, desde el seno del Padre al corazón del Padre, pues nos está viendo. Y ya nos ve sentados a la diestra, a su propia diestra, con su Hijo. Y esta diestra no es nada más que el punto de máximo gozo, ¿no?, por así decirlo. Pues ya estamos orando allí. No nos va a ahorrar nada de lo que tengamos que vivir cada uno. Insisto, tendremos nuestro combate espiritual, tendremos que enfrentarnos con las fuerzas del mal, tendremos que vivir el sufrimiento que nosotros tengamos que vivir. Hemos ido orando por nuestros hermanos, acogiendo nosotros su sufrimiento, su pecado. Te vas vaciando de todo. Y llega un momento que, como estamos en el campo de la misericordia y de la compasión, pues llega un momento que es que a tus hermanos por los que oras, pues les tienes que prestar tu fe, les prestas tu esperanza, les prestas tu voz, les prestas tu corazón, para que sean ellos a través de nosotros, o sea, que seamos nosotros lo que acogemos de ellos, y ellos a través de nosotros los que estén orando con nuestra voz, con nuestro corazón, con nuestra confianza, con nuestra fe, están orando directamente al Padre. Y esto muchas veces es doloroso, porque cuando nos encontramos con el sufrimiento de nuestros hermanos, pues es doloroso, porque también sufres tú. Y cuando haces pasar ese sufrimiento por ti, porque pasa a través de ti, pues eso también es doloroso. Pero tiene una ventaja, y es que, ¿os acordáis? A veces lloramos y tal. Señor, recoge nuestras lágrimas en su odre, ¿os acordáis? Pues todo nuestro sufrimiento, que también lo tendremos, porque el sufrimiento de los hermanos pasa por nosotros, Él ya lo ha recogido, lo ha crucificado, lo ha vencido, lo ha resucitado, y además nuestras lágrimas las está recogiendo en un odre. Y muchas veces, pues cuando estás en un ministerio, repito la palabra ministerio, de intercesión, cuando ya estás crucificado en la intercesión, pues resulta que como que abandonas un poco tus cosas, ¿no? Tu familia, tus seres queridos. Pues el Señor es que, como no lo ha prometido, si tú te cuidas de mis cosas, yo me ocuparé de las tuyas. Pues es real que Él se ocupa de todas nuestras cosas. Entonces es un trueque muy ventajoso, porque nosotros nos ocupamos de sus cosas y Él se ocupa de las nuestras, de nuestros seres queridos. Y en esta parte, que he utilizado ya la palabra ministerio, que es a donde quería llegar, pues vemos que el cambio es que pasábamos de un carisma puntual, el Espíritu Santo, una acción en nosotros para un servicio de la comunidad, a un camino de santidad. Eso es un ministerio. En este caso estamos hablando de intercesión, pero cualquier vocación o cualquier carisma que el Señor nos dé se transforma, si le dejamos, en un ministerio. Con lo cual, un ministerio, que a veces tenemos un poco la palabra ahí con un poquito de escozor, pues un ministerio puede ser una persona, porque una persona que sea un intercesor cristificado está haciendo un ministerio de intercesión, aunque solamente sea una persona. Y sin embargo, puede haber un equipo o un grupo de intercesión, sean cuatro, cinco, los que sea, que no sea un ministerio, porque a lo mejor ninguno ha pasado por este proceso, este camino de santidad, que es lo que transforma el carisma al ministerio. el camino de santidad. Insisto, un carisma no es para nuestra santidad, no nos adorna la santidad, no depende ni siquiera a veces de la gracia, de que estemos en gracia, entre comillas, que esto, perdonadme que lo diga así, ¿no? La burra de Balán tuvo que profetizar y profetizó, y era la burra de Balán. Pues nos puede utilizar a cualquiera de nosotros para ejercer un carisma puntual. Pero ya en un ministerio hay un camino de santidad que no nos pertenece a nosotros, que lo ejercita en nosotros el Espíritu Santo. Y aquí hemos visto por las etapas que podemos pasar en la intercesión, pero coger cualquier otro ministerio y se pasa por otra serie de etapas. Y en este camino de intercesión que coges y aceptas y acoges y te dejas hacer, termina siendo un camino de santidad. Y esto, insisto, es lo que se transforma en un ministerio, por así decirlo. Entonces, la semana que viene, pues veremos la parte más práctica, ¿no? De cómo podemos ejercer la intercesión como carisma, como ministerio. Lo podemos ejercer una persona sola, un grupo de intercesión formado por 4 o 5 personas, una comunidad, como nos pasa a nosotros. Pero para llegar a esa parte teníamos que pasar por todo esto, que, insisto, puede parecer un poco teórico. No sé si ha sido un poco denso. Me gustaría eso, ir despacio para que el Espíritu Santo, lo que yo os he dicho un poco, intentaba decirlo al corazón, pero bueno, lo que os he podido decir un poco a la mente, Él no lo pase por el corazón y, como decía al principio, lo transforme en vida. Y para llegar a esa última parte, que veremos otro día, el martes que viene tenemos guardia, pero el siguiente martes que estemos libres, pues seguiremos hablando de todo esto, pero es necesario conocer la primera parte y la segunda parte para que podamos vivir, como ya estamos viviendo. Si es que, os lo decía al principio, nosotros hemos partido al contrario, hemos hecho el recorrido al contrario. De la práctica pasamos a la teoría, entre comillas, teoría. Pues para que podamos vivir esa práctica que ya estamos viviendo, sabiendo lo que estamos haciendo, que muchas veces con las cosas del Señor son así, luego entiendes lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo, y sin embargo ya lo estás ejercitando y ejerciendo.